9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 4 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, hace unos instantes, Donald Trump, tras comparecer ante el juez, se ha declarado no culpable de los 34 cargos por los que ha sido imputado. Estos cargos se refieren en relación con el pago a la actriz porno Stormy Daniels. En teoría, le pagó dinero de su campaña, dinero público, para evitar así y comprar su silencio. El juez lo ha declarado bajo arresto mientras está concluyendo este trámite, y la fotografía que se puede ver ahora en la mayoría de los medios de comunicación de todo el mundo es a Donald Trump sentado frente al juez, gesto serio, camisa blanca, corbata roja, rodeado de abogados, y precisamente ahí ha sido cuando se ha declarado no culpable. Trump ha llegado más o menos a eso de las 8 de la tarde a la Corte Penal, después de salir desde la Torre Trump, donde ha estado pasando las últimas horas. En esta linterna, en estos momentos, te vamos a contar todo lo que está ocurriendo en torno a este día histórico para Estados Unidos y que ha visto cómo, por primera vez, un presidente de Estados Unidos era imputado. Estamos contando lo que está ocurriendo ahora mismo. Tenemos a Donald Trump dentro de la Corte Penal. Está escuchando esos 34 cargos que ha leído el juez contra él y se ha declarado no culpable. El motivo de la citación ante el juez es el pago en dinero negro de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016. Pretendía así que evitara que hablara de un encuentro sexual entre ambos. Un dinero que, según la fiscalía, procedía de los fondos de la campaña electoral. Su abogado, Joe Tacopina, ha asegurado que Trump afronta esta investigación con más ganas que nunca.
Se está preparando una batalla. Esto es algo que obviamente creemos es una persecución política, y creemos que personas de los dos bandos creen que eso es un completo abuso de poder. Es un tipo duro, como sabes, y es alguien que va a estar listo para esta pelea.
El expresidente llegaba ayer a Nueva York usando su avión privado, pintado de rojo, blanco y azul, con la palabra Trump en grandes letras y una imagen de la bandera de Estados Unidos en la cola. Solo bajaba las escaleras para llegar a la famosa Trump Tower de la Quinta Avenida, fuertemente custodiado por los agentes de la policía y lleno de vallas metálicas protegiendo el acceso. Durante ese camino, miles de personas le apoyaban desde los laterales de la carretera. En las últimas horas, Nueva York se está enfrentando a todo un desafío de seguridad debido a que pequeños grupos de manifestantes partidarios y adversarios de Trump se han acercado a las calles que rodean los juzgados en el Bajo Manhattan. Un fuerte despliegue policial ya está preparado ante cualquier incidente. Lo lleva avisando desde hace unos días el alcalde de la ciudad, Eric Adams.
Si bien puede haber algunos agitadores pensando en venir a nuestra ciudad, nuestro mensaje es claro y simple. Contrólense. La ciudad de Nueva York es nuestro hogar, no un patio de recreo para su ira fuera de lugar. Somos la ciudad más segura de Estados Unidos porque respetamos el Estado de Derecho. No permitiremos la violencia ni el vandalismo. Si alguien es atrapado en un acto violento, será arrestado y responsabilizado sin importar quién sea.
Estamos hablando de un día histórico y las autoridades quieren que todo transcurra con normalidad. Tenemos, como te digo, a esta hora a Donald Trump escuchando lo que le tiene que decir el juez. Se ha declarado no culpable. Vamos a saber qué está pasando ahora mismo en el interior de esos juzgados. Juan Fierro nos está contando esta tarde el minuto a minuto de Donald Trump desde que saliera de la torre que lleva su nombre a eso de las 7:15 de la tarde. Juan, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué está pasando ahora mismo dentro de esos juzgados? ¿Qué está ocurriendo?
pues que Donald Trump sigue dentro de la sala de la audiencia, sigue en estos momentos la audiencia donde se le ha comunicado la imputación, donde se le ha comunicado esos 34 cargos de fraude por falsificación de documentos empresariales. Tenemos confirmado ya que son los 34 cargos, que es fraude, que es falsificación de documentos, aunque desconocemos muchos detalles todavía que van a ser muy importantes en lo que puede pasar a partir de ahora. Hemos conocido las fotos, se han hecho públicas las fotos. Como hemos comentado a lo largo de la tarde, el juez no ha permitido la presencia de cámaras de televisión en todo este procedimiento. Lo que sí ha permitido es, al inicio de la sesión, la entrada de un pool de fotógrafos. Hemos conocido ya las fotos, unas fotos donde Donald Trump, como decías, aparece muy serio. Hay una foto que me imagino que será mañana seguramente portada en muchos periódicos, donde la expresión de Donald Trump es realmente de irritación, una foto con una cara de muy mal humor, y estamos esperando que el presidente salga, que el expresidente salga de esa sala para saber si realmente va a hacer declaraciones, como habían dicho sus abogados, que se iba a parar un minuto ante el otro pool de periodistas que está fuera de la sala con una sola cámara, esperando si el expresidente va a decir algo. Sus abogados habían dicho también que seguramente diría algo a la entrada, pero tampoco, no ha dicho nada, y ahora esperamos la salida para ver si realmente se producen esas declaraciones del expresidente Donald Trump o si tenemos que esperar a que regrese. Es el plan previsto por la campaña de Trump, del edificio de los juzgados de Manhattan directamente al aeropuerto para volver a su residencia en Florida, en Mar-a-Lago, donde tiene previsto un discurso rodeado por un importante número de sus seguidores. Veremos cómo se termina de desarrollar esta jornada y sobre todo esperando que se hagan públicos. Todavía no se han cargado en la web de los tribunales de Manhattan todo el procedimiento, estos 34 cargos de fraude, de falsificación de documentos empresariales, que es lo que conocemos hasta el momento, que va a ser muy importante, como digo, para a partir de aquí saber dónde puede ir evolucionando este caso.
Esto en teoría va a ser un trámite. Al principio de la tarde comentábamos que a lo mejor en 10-15 minutos salía, pero se está alargando, porque recordemos que Donald Trump ha comparecido ante el juez a eso de las 8:15. Se esperaba, como decías, en algún momento que pudiera hablar. No hemos escuchado su voz, pero sí ha utilizado la red social, su red social, para mandar un mensaje. Ha escrito: no puedo creer que esto esté pasando en América. Como dices, llama la atención, de todas las fotografías que estamos viendo desde el interior de la sala, a Donald Trump muy serio, realmente serio, en algunas fotografías, como tú dices, irritado. Y ahora lo que tenemos que esperar es que salga y que se vaya para Palm Beach, y ahí sí se supone, Juan, que se va a despachar a gusto.
Sí, porque tiene convocado un acto a las 8:15 de la noche, hora local, las 2:15 de la madrugada en España. Va a ser un discurso. En un principio se había hablado de rueda de prensa, pero no, va a ser un discurso, y además un discurso con público, rodeado de sus seguidores, donde supongo que dará rienda suelta a todo lo que piensa sobre este momento que él mismo definía en las redes sociales, en su red social, como totalmente irreal, que le estuviera pasando a él. No le parece tan irreal quizás a su campaña, que como comentábamos en la última conexión, se ha apresurado a hacer público ya un correo electrónico donde pone a la venta una camiseta con una supuesta foto del expresidente, la supuesta foto policial del expresidente, y pone la camiseta a la venta por $47, además una camiseta con una foto que es absolutamente falsa, porque en principio, según el portavoz del juzgado, no se le ha hecho la foto de la ficha policial al expresidente Trump, como había solicitado sus propios abogados, que no se realizara esa foto. Seguimos esperando que salga de la sala de audiencias el expresidente, como comentamos, notablemente irritado por lo que vemos en esas fotos. Se han producido algunos comentarios que pueden ser hasta graciosos o irónicos, ¿no?, en todo este proceso, porque el expresidente ha tenido que abrir él la puerta que comunica a la sala del juicio, la sala de audiencia, Y decía un comentarista que es seguramente una experiencia que el expresidente no había pasado en muchos años, que alguien ahí en la puerta dispuesto a abrirle la puerta para que él pasara, que ha tenido que ser él solo el que se ha abierto la puerta para poder seguir adelante. En fin, son detalles a la espera de conocer si el expresidente finalmente se dirige a los medios de comunicación a la salida de esta sala de la audiencia, de su comparecencia ante el juez. Recordemos que el juez también estará ahora mismo dando instrucciones, no solo a la defensa de Trump, sino también a la Fiscalía, de cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora, de cuáles son los plazos para presentar el recurso. Hay un plazo fijo, seguro, que es un plazo de 45 días que tiene ahora mismo la Fiscalía para entregar a la defensa de Trump todos los documentos que tienen, todas las pruebas, todos esos documentos que la defensa necesitaría para seguir adelante y para preparar todo este proceso. El proceso que tiene, teóricamente, si no sabemos nada nuevo en los próximos minutos, que tiene un fin en un juicio que puede tardar tranquilamente un año en producirse. Y si estamos hablando dentro de un año, en un año, en el 2024, por estas fechas, estaremos en plena campaña de primarias. Trump insiste en que va a ser el candidato. Desde luego se va a presentar, y aunque esté procesado, y aunque en el supuesto caso de que se hubiera producido el juicio y le hubieran condenado, aunque le hubieran condenado, podría seguir siendo candidato a la presidencia de los Estados Unidos, porque la Constitución estadounidense tan solo pone dos condiciones para que alguien pueda ser candidato, y es que sea nacido en los Estados Unidos y que tenga más de 35 años. Con lo cual, pase lo que pase, Trump sería candidato, podría, si es elegido en las primarias, aunque me temo que todo esto que estamos viviendo hoy, Rubén, lo vamos a vivir de aquí a ese proceso electoral por lo menos otras tres veces, porque el expresidente tiene abiertos tres procesos mucho más importantes que este, muchísimo más importante que este, como es la manipulación electoral en Georgia, como es todo lo relativo a los incidentes del 6 de enero, al intento de golpe de Estado del 6 de enero, y también a todos los documentos clasificados que se llevó a su residencia particular y que se negaba a devolver al Departamento de Justicia y a los archivos de los Estados Unidos hasta que entró el FBI en su residencia y se los llevó. Así pues, me temo que esto es solo el aperitivo.
Solo es el inicio, Juan.
Exactamente, solo el aperitivo, decía un comentarista hoy, es solo la primera piedra, la primera pedrada contra Donald Trump, y seguramente lo que viene detrás es toda una avalancha.
Pues vamos a estar muy pendientes en el momento que Donald Trump salga a la calle, abandone esa corte penal, nos pides paso y contamos si finalmente hay o no hay declaración.
Seguimos, gracias.
Gracias, Juan. Vamos a intentar descubrir cuáles son los cuatro grandes nombres en esta comparecencia del expresidente de Estados Unidos ante el juez. El primero es el propio Trump. Ya le hemos visto, ha sido acusado de 34 cargos, se ha declarado no culpable, y hace unos días el expresidente aseguraba que ahora el país vive en una situación tercermundista.
Ahora estamos oficialmente en un país tercermundista. Ningún presidente en la historia de nuestro país ha sido sometido a ataques tan violentos y repugnantes. Pero solo me atacan porque yo lucho con vosotros. Es muy simple, no me pueden comprar, no me pueden controlar, y eso les asusta.
La segunda figura de esta historia es Stormy Daniels, una estrella porno que ha puesto en jaque la carrera de todo un expresidente de Estados Unidos. Ella asegura haber mantenido una relación con Trump cuando ya estaba casado con su actual esposa, con Melania. Al parecer esa relación habría sido en 2006. 10 años después, cuando ella buscaba un medio al que vender su exclusiva, el entonces abogado del empresario le hizo entrega de $130,000... a cambio de callarse, un dinero que ahora es esencial en esta historia. La actriz porno asegura que irá hasta el final para permitir que se descubra la verdad.
Durante años, el señor Cohen ha actuado como si estuviera por encima de la ley. Se ha considerado como el reparador de Trump. Ha jugado con unas reglas diferentes, o deberíamos decir sin reglas. Nunca pensó que las mujeres como yo importaban. Eso termina ahora. Mi abogado y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que todos descubran la verdad, y doy mi palabra de que no descansaremos hasta que eso suceda.
Tercer protagonista de esta historia es Daniels. Michael, ya lo has escuchado en el audio de Daniels. Se trata de Michael Cohen, considerado como el pitbull de Tran y su máximo protector. En 2018 se declaró culpable de haber violado normas sobre financiación de campañas electorales a petición del candidato presidencial. Además, reconoció haber gestionado dos pagos antes de las elecciones. Uno de $130,000, del que se le acusa a Trump, y otro de los $150,000 a la modelo de Playboy Karen McDougal, también para evitar que sacara a la luz una supuesta relación. Así es como confesaba hace 5 años estos pagos ante el juez.
Me pidió que pagara a una estrella de cine para adultos con la que tuvo una aventura y que mintiera sobre ello a su mujer, cosa que hice. En todas y cada una de las veces fui directamente al despacho del señor Trump y hablé sobre este asunto directamente con él.
Y el cuarto y último actor en esa historia de película es Alvin Bragg, el primer fiscal que ha sentado a un expresidente en el banquillo. De raza negra y del Partido Demócrata, ha recibido todo tipo de amenazas desde que se conociera la imputación de Donald Trump. Vamos a intentar saber un poco más sobre cómo se está viviendo esta situación en los Estados Unidos. Vamos a hablar con Mariano Morán, que es analista político y financiero allí. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, esperando que se encuentren todo bien y gracias por la oportunidad.
Oye, tú has trabajado como analista durante la campaña de Trump en aquel año 2016. ¿Cómo recuerdas esos meses?
En primer lugar, fueron meses muy, muy difíciles, porque recuerda que todo el proceso Trump ha conllevado siempre la prensa y sectores de mucho poder creando historias, muchas ciertas, muchas no, y la campaña de 2016 de manera muy específica, la gente lo ha olvidado, pero Trump nunca fue el favorito. Siempre era el caballo desestimado, se pensaba que era más bien el capricho de un millonario que una real oportunidad de convertirse en presidente, e incluso las mismas encuestas oficiales que manejaban los diferentes equipos del propio presidente, lo consideraban muy por debajo de las posibilidades de hacerse formalmente con la presidencia de los Estados Unidos. Fueron unos meses bastante cerrados, todos los días aparecían nuevas historias, nuevas noticias, nuevos escándalos, mujeres que decían haber sido acosadas, otras que decían haberse acostado con él. Fue un proceso realmente tortuoso y complicado incluso para hacer análisis reales.
Esto de que se lo acusa, este pago de supuestos fondos para comprar el silencio de esta actriz, ¿es verosímil?
Es difícil negarlo conociendo la figura y de quién estamos hablando, porque hay que reconocer que el expresidente Donald Trump no ha sido necesariamente un santo y que su comportamiento público y privado ha tenido muchos escándalos y mucha cola que le pisen, como dicen los dominicanos. Lo que sí es cierto, y es importante resaltar esto, el hecho de pagar por el silencio de una persona en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, no es ilegal. Esto es importante aclararlo y creo que ustedes lo mencionaban hace un rato. No es ilegal el hecho de haberle pagado a la modelo en caso de que hubiese sido real, que aparentemente lo fue. El simple hecho del pago no es ilegal ni representa un atentado contra la justicia. Lo que está proponiendo y lo que se está discutiendo es si los fondos con los que se hizo el pago fueron legítimamente desde la cuenta del expresidente o de una de sus compañías o se tomó dinero electoral. Esa es la gran diferencia.
¿Cómo van a coger los seguidores de Trump lo que está pasando hoy en esa Corte de Justicia de Nueva York?
Mira, esa es la pregunta quizás más importante de todo el debate, y es que recordemos que Trump polariza mucho los ánimos. Tiene muchos seguidores muy aguerridos, pero sus detractores también son muy recios. Entonces, el mismo panorama que se está viviendo el día de hoy en la ciudad de Nueva York es sumamente complejo y caliente, porque aquellos que le siguen están diciendo que se trata de una persecución política, que se trata de un intento de que el candidato no se presente a las elecciones, de arremeter contra la posible nueva presidencia de Trump. Pero aquellos que le detractan, aquellos que entienden que su comportamiento no ha sido el idóneo, también se están manifestando. El día de la mañana de hoy hubo algunos altercados. La policía y el cordón de seguridad que se ha colocado tanto alrededor de su residencia como frente a la corte ha sido bastante comprometido por diferentes elementos y actividades sospechosas, atentados. Ha sido un panorama bastante complicado. Pero sí hay que recordar, y esto es algo que señalan muchos analistas, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, que esta acusación, que idealmente para los demócratas serviría para hacerle daño a la posición de Donald Trump, podría tener un efecto contrario, y es victimizarlo y colocarlo nuevamente en la palestra, como ha ocurrido el día de hoy. Todo lo que se habla en los medios, en las noticias, en los canales, en las redes sociales, es la cara de Donald Trump. Y en política, que hablen de ti es bueno, sea malo, generalmente crea un morbo en torno a la figura.
Y la última cuestión, Mariano, tú que le conoces, tú que has trabajado en su campaña, no sé si estás viendo las fotos que se están publicando de Trump ante el juez. ¿Cómo interpretas esa cara tan seria, en ocasiones irritada? ¿Está acusando el golpe?
Creo que, mira, es parte de su figura y ha sido incluso parte de su estrategia. Algo que ha producido en el pasado éxito a Donald Trump es mostrarse como realmente es. Es una persona de un carácter muy duro, que expresa en su rostro lo que siente, lo que piensa. Evidentemente, para él tiene que ser una humillación tener que trasladarse desde su mansión hasta la ciudad de Nueva York para presentarse. Y recordemos que está detenido, aunque no ha sido puesto en esposas como muchos esperaban. Mientras se encuentra dentro de esa corte, está bajo jurisdicción de la policía y de los oficiales, propiamente dicho, está detenido. Entonces, ciertamente que debe de estar molesto, ciertamente debe sentirse ofendido en su postura, pero al mismo tiempo, esa cara seria y dura invita también a sus seguidores a pensar: estoy enfrentando lo que me toca y voy a salir airoso de eso. Estamos pendientes a ver si dará algunas declaraciones al salir oficialmente de la corte.
Pues Mariano Morán, analista financiero y político en Estados Unidos, trabajó en la campaña de Trump en el año 2016. Muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Un placer para mí, y sigan ustedes teniendo feliz resto de programa.
Esta histórica imputación, como estás escuchando, no ha variado absolutamente nada ninguno de los planes de Trump para la carrera a las próximas elecciones presidenciales que se va a celebrar el año que viene. Trump incluso ha llegado a decir que esta investigación le va a ayudar a recibir aún más apoyo en su campaña. Y parece que no está muy desencaminado, porque en menos de 24 horas las donaciones para su campaña electoral han alcanzado los 7 millones de dólares. Para que te hagas una idea, quitando Florida, donde se estima que podría ganar el candidato republicano Ron DeSantis, el expresidente Trump llevaría la delantera a sus rivales por un margen de hasta 30 puntos. Para analizar todo este panorama, vamos a charlar con Carlos Pérez del Valle, que es catedrático de Derecho Penal en la Universitat Abat Oliva del CEU. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
La primera pregunta va sin duda por por estas aristas del derecho. ¿Crees que hay posibilidades reales de que Trump pueda acabar en la cárcel por este caso, por estos 34 cargos que han presentado contra él?
Bueno, como no conocemos exactamente los cargos, es muy difícil vaticinar, sí. Pero la impresión que da, yo tengo la impresión de que es complicado, ¿no? Porque en realidad, como habéis ido comentando, el contenido básico de la acusación son estos pagos. Y por un lado hay un problema de prueba, y es que todo seguramente está basado en las declaraciones de Cohen, de su anterior abogado, en un proceso que fue un proceso federal. No hay que olvidar que ahora el fiscal que le ha citado, bueno, que ha provocado la citación y que ha provocado la reunión del gran jurado y todo esto, es el fiscal de Nueva York, pero no es un fiscal federal. Los fiscales en la investigación federal anterior, Cohen declaró que se lo había pedido Trump que hiciese el pago, pero claro, entraríamos ahora en un nuevo proceso en el que todo dependería de la credibilidad de Cohen. Esta sería una cuestión. Una segunda cuestión, que en realidad, en principio, da la impresión de que el pagar porque no revele la historia no es en sí mismo un delito. sino que lo que se está buscando es una interpretación de acuerdo con la cual esos pagos que se han hecho tendrían que ver con la maquinaria electoral, con el dinero de las elecciones, y por tanto esto sería un delito electoral, una infracción de la ley electoral del Estado de Nueva York. Este es el planteamiento. Claro, es una interpretación que, como algunos juristas norteamericanos ya están diciendo, nunca se había llevado a cabo en Nueva York, por lo cual sería la primera vez. Por lo tanto, hay un problema de prueba y un problema de interpretación en el contenido sustancial, sin saber exactamente cuáles son todos los cargos.
Como nos decía nuestro corresponsal Juan Fierro, esta sería la primera piedra, pero tenemos otros casos que a lo mejor sí tienen más visos de prosperar. Estamos hablando de una persona que tiene a sus espaldas unos 3.500 pleitos judiciales, o sea que sabe perfectamente lo que es estar delante de un juez. Y todavía le queda una acusación por presionar a cargos públicos de su partido para que manipularan el resultado en el estado de Georgia. Una posible imputación por haber escondido documentos clasificados y por haberse negado a devolverlos en su casa hasta que el FBI se plantó allí para recuperarlos, y luego está todo el asunto de la incitación a lo que ocurrió el 5 de enero en el Capitolio. Tiene muchos frentes abiertos.
La verdad es que todos los medios...
Permíteme, Carlos, porque ahora mismo está saliendo Trump, Juan Fierro, está saliendo de la sala y se le puede ver ya.
Sí, acaba de salir y no se ha parado ante los medios de comunicación. Todo lo que habían dicho sus abogados de que el expresidente iba a hacer unas declaraciones tanto a la entrada como a la salida, no se ha confirmado. Al final el expresidente se ha ido, le han gritado las preguntas, se ha parado un minuto y ha seguido, no ha querido contestar, no ha dicho nada a la salida de esta larga comparecencia, porque también fuentes judiciales nos habían comentado que esto iba a durar como mucho 10-15 minutos, ha durado prácticamente una hora, y ahora mismo todo son especulaciones sobre lo que ha pasado ahí dentro. Vamos a esperar a la rueda de prensa del fiscal, de Alvin Bragg, para conocer qué es lo que realmente ha pasado durante todo este proceso en la sala de audiencia con el expresidente Donald Trump, lo que ha podido decir el juez. Las especulaciones son muchísimas ahora mismo en esta sala en Manhattan, en los medios de comunicación estadounidense, porque se están hablando de la posibilidad de que el juez pueda haber imputado algún otro delito por las declaraciones que había hecho el expresidente, hablando de muerte, de destrucción, de protestas, las fotos que hizo públicas en sus redes sociales amenazando con un bate de béisbol al fiscal de este caso. En fin, veremos a ver cuando el fiscal comparezca ante los medios, que explique qué es lo que realmente ha pasado. Ahora estamos viendo las imágenes del expresidente saliendo del edificio de los juzgados, cómo sube al automóvil y cómo desde aquí se va a dirigir directamente hasta el aeropuerto. Su avión particular le va a llevar hasta Palm Beach, hasta el aeropuerto de Palm Beach, de ahí a su residencia de Mar-a-Lago. Supongo que a través de sus redes sociales Trump empezará ahora a decir cosas.
Aprovechará
y luego habrá que esperar
trayecto
a las 2:15 de la madrugada para saber el contenido de ese discurso del expresidente.
Aprovechar ahora el trayecto, Juan, para ir contando cosas hasta el aeropuerto. Y hemos visto lo mismo que a la entrada, un Trump serio, andando a paso firme, ha entrado en el coche, rodeado de sus abogados, y la próxima cita, lo que diga el fiscal, ¿no, Juan?
Sí, lo que diga el fiscal, la rueda de prensa, la caravana se pone en marcha en estos momentos, camino del aeropuerto de La Guardia, y veremos qué explicaciones da el fiscal. Tenemos que conocer todavía, porque no se conocen todos los datos sobre esos 34 cargos, ¿no?, de fraude, de falsificación de documentos empresariales, y sobre todo saber qué ha pasado en esta hora en que el expresidente ha estado acompañado por sus abogados ante el juez, teóricamente para comunicarle simplemente los cargos, pero parece, por lo que ha durado la comparecencia, que ahí ha pasado algo más.
Pues lo vamos a contar en esa linterna. Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Carlos, salía en este momento Trump. Estamos contando prácticamente a tiempo real todo lo que está ocurriendo en Nueva York. Te decía que tiene muchos frentes abiertos judicialmente y da la sensación de que si no es por uno, por otro, sí puede haber complicaciones.
Bueno, por ahí yo he leído a alguien que decía, es por este porque puede caer y no por los demás. No, la verdad es que yo lo veo difícil, y los otros también son cuestiones complejas, y como decías antes, no es el primer proceso judicial al que se enfrenta él.
3.400.
Claro, claro, es que es un, son muchísimos en su vida empresarial, en su vida política, y no están mal defendidos, es decir, no tienen malos abogados, ¿eh? Uh-huh. En realidad también hay que pensar en cuál es el momento político en Estados Unidos, ¿no? Como decíais antes, ¿no? Cuando se escuchaba. A lo mejor pasa el momento político y los otros frentes quedan disipados, ¿no? No lo sé. No. La verdad es que es muy difícil hacer un pronóstico de lo que puede suceder en cualquier caso.
Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Abat Oliba Feu, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Pues Donald Trump ya ha comparecido ante el juez. En estos momentos su comitiva avanza por las calles de Nueva York, va de camino al aeropuerto de La Guardia, cogerá un avión y a eso de las 2 y 5 de la madrugada hora española, desde su residencia de Palm Beach, seguramente ofrecerá una rueda de prensa, una declaración, para contar todo lo que se le ha pasado por la cabeza en el larguísimo día de hoy. Paloma Serrano, buenas noches.
¿Cómo estás, Rubén?
Pues mira, aquí camino de Palm Beach también. Tenemos un mensaje de Mutua.
¿Sabes lo que va a ocurrir? Pues esto, que si te quedas sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, pues es una faena, y más en estos días. O sea que tranquilo, que no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina! Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Semana Santa impulsa el empleo en España. Marzo cierra con 48.700 parados menos y la cifra total se queda por debajo de los 2.900.000. Además, el número de cotizantes alcanza cifra récord con la creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo. En total es de 20.300.000 afiliados, dato máximo desde 2008. Como te digo, estas son las cifras, pero vamos a poner nombres. Marina acaba de encontrar trabajo. Llevaba unos meses en paro y en enero decidió hacer las pruebas para una cadena de supermercados. En ese momento no la contrataron, pero entró en la bolsa de trabajo de la empresa. Hace unas semanas recibió una llamada para trabajar en Semana Santa.
El contrato que me han hecho para estas fechas es a jornada completa y únicamente va a durar las dos semanitas ahora de Semana Santa.
Marina vive en un pueblo pequeño de Valladolid que suele triplicar su población cuando empieza el buen tiempo. Por eso, en el supermercado necesitan reforzar la plantilla. De hecho, ella no es la única a la que han contratado para estas fechas.
Han contratado a varias compañeras. La verdad es que han ampliado mucho la plantilla en estas vacaciones. Y la verdad es que no me ha costado nada encontrar trabajo ahora para Semana Santa. En este tipo de supermercados necesitan mucha gente para las vacaciones, por lo que enseguida he podido conseguir entrar.
Como vemos con Marina, los datos de desempleo de marzo son consecuencia de las contrataciones de Semana Santa. Es decir, son estacionarios. Cuando acabe la Semana Santa veremos qué ocurre con estos contratos. De hecho, la mayoría de esos nuevos puestos de trabajo son en el sector servicios, comercios, hoteles, campings y restaurantes. José tiene un restaurante en Málaga, en el Paseo Marítimo. Ha contratado a dos personas para reforzar el servicio de cocina y a otras dos para la sala.
El trabajo ha aumentado muchísimo, el trabajo pasa de dar 60 cubiertos en un servicio, pasa a dar 150, 160 aquí en el Paseo Marítimo del Morcho, aquí en el Velero del Sur. Las expectativas son muy buenas, el tiempo parece que va a acompañar.
Normalmente cuenta con los mismos trabajadores todos los años, porque dice que así es más fácil funcionar. Son padres y madres de familia de unos 35 años que necesitan trabajar.
Son contratos postemporales. Se va uno a lo mejor en invierno, que quiere cambiar de trabajo, pues uno de los que hay de verano, pues si le interesa, pues pasa a hacer fijo. Entonces, gracias a Dios, mantengo el mismo núcleo durante todo el año. En vacaciones y periodos festivos y estivales saben que vienen a trabajar aquí.
Esta temporalidad de la que habla José es cada vez menor. Desde que la reforma laboral entró en vigor hace un año, precisamente por esas fechas, los contratos temporales han reducido de un 30 a un 14%. La alternativa que propuso el gobierno son los famosos fijos discontinuos, aquellos que garantizan que se contrate al trabajador en cada temporada. En la práctica es como el temporal, pero con esta seguridad de trabajar al año siguiente. Además, esos empleados, al tener contrato, no aparecen en las listas del paro. Por eso no significa que estén trabajando. Del más de 1 millón de contratos que se han firmado en marzo, la mitad son fijos, discontinuos o temporales. Por eso muchas instituciones, como Fedea o la IREF, dicen que los datos de empleo no son reales y que la tasa de paro no es del 13%, como dicen las cifras oficiales, sino del 18%. Tampoco son buenos los datos para los autónomos. Crecen en marzo porque se potencian esos trabajos estacionales por la Semana Santa, pero son menos que hace un año. Y todo indica que la tendencia va a continuar bajando. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Una primera valoración de los datos del paro.
Vamos a ver, la creación de empleo siempre es una magnífica noticia, pero la cuestión aquí es que no hay forma humana de hacer una comparativa con las series históricas anteriores, porque lo que ha hecho la reforma laboral es justo eso, cargarse la serie histórica. Por eso, tanto desde Fedea como desde la IREF te dicen que los datos sobre el paro en España no son creíbles y no son fiables, que ya hay que haber hecho ingeniería social para no saber qué es un parado. ¿Y dónde está aquí la única cuestión que podemos mirar? Las horas trabajadas. Y si nos fijamos en el desglose de las horas trabajadas, efectivamente todavía tenemos menos horas trabajadas que antes de la pandemia, que en el 2019. ¿Esto qué significa? Pues que donde antes había un trabajo, ahora puede haber hasta tres personas para ese mismo empleo, y por otro lado, que una misma persona puede tener entre dos, tres y hasta cuatro empleos indefinidos, fijos, discontinuos, durante un mes, por ejemplo. Vamos. Y eso supone alta y baja en la seguridad social.
Vamos a continuar con el análisis de los datos con José Luis Santillana, que es responsable de empleo del sindicato USO. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, oye, una cuestión. Responsable de empleo, formalmente no. O sea, me ocupo de datos de empleo, dirijo el gabinete de estudios y hablamos de empleo, economía, pensiones.
Pues ahí queda matizado. Cosas, ¿no? La primera pregunta, ¿ha sido un buen mes?
Bueno, ha sido un mes relativamente, digo, no ha sido malo, por ser más exacto. Quiero decir, siempre que haya gente que salga de las listas de desempleo o haya gente que encuentre un trabajo y, por tanto, se incremente la afiliación, bienvenido sea. Ahora, esto es como las cebollas, hay que empezar a quitar capas, ¿no? Y según uno va quitando capas, lo que te encuentran es que no es solo todo lo que reluce. Es decir, que el dato es preocupante, sobre todo la tendencia, ¿no? Yo me fijé en un dato simplemente de la tasa de afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Uh-huh. En términos interanuales, en marzo del año pasado, en 2022, crecíamos al 4,8. Este marzo estamos al 2,7. Es decir, ha habido un bajonazo en el ritmo de creación de empleo más que notable, de 2 puntos, ¿no? Casi un 50% menos. Y esto me parece muy significativo. El problema de siempre con los datos del paro es que, oiga, es tan difícil definir qué es un parado, se apuntaba Pilar. Mire, uno se inscribe en el sistema, en el Servicio Público de Empleo, bajo dos premisas. Una, no tengo trabajo y quiero encontrarlo. Tengo trabajo y quiero mejorarlo. Bastante simple, ¿verdad? Entonces, si del total de demandas de empleo restamos aquellas personas que están trabajando, los que nos quedan son parados. Y gente que se ha inscrito y no está trabajando. Bueno, eso, salen cerca de 4 millones. 3.388.018. O sea, eso es así. Si a eso les añadimos los fijos discontinuos, que no aparecen ahora reflejados ni desglosados una vez más, que están en torno a 400.000, 500.000, estamos muy próximos a esos 4 millones que está hablando FEDEA, que habla la IDE, y nosotros seguimos diciendo.
José Luis.
Sí.
No, la comunicación que no era buena. Te decía que el efecto Semana Santa aguanta hasta el verano, es decir, ahora viene en mayo un puente, luego ya empieza el mes de junio. ¿Vamos a ir más o menos con estos datos de aquí al verano? ¿O eso es ser muy optimista?
No, yo creo que sí. Es decir, desde ese punto de vista, vamos a ver. Es decir, tradicionalmente España es un país donde la estacionalidad en el empleo es muy fuerte, ¿no? Es brutal. Entonces, ¿qué sucede? Que en el mes de marzo siempre se empieza a activar. Y es que, muy especialmente, hemos tenido un puente de San José estupendo, donde las fallas han tenido un momento álgido, con muy buen tiempo, es decir, donde la gente ha ido a las playas, y entonces la situación que tenemos es que, bueno, pues esto, ¿oye? ¿Me oís?
Sí, te escuchamos.
Perdón, hay por aquí algún enanito que nos está atacando. Es decir, entonces yo creo que el tema de fondo es que empieza el verano, empieza la Semana Santa, y a partir de esto se reactiva. Ahora, cuando llegue el mes de septiembre y finales de agosto, vamos a ver qué es lo que nos queda de todo esto, ¿no? Pero realmente preocupante. Entonces, yo creo que la eclosión de los fijos discontinuos está distorsionando absolutamente todo. Lo que antes eran trabajos temporales por obra o servicio, ahora son fijos discontinuos, pero es que, oiga, un fijo discontinuo no sabemos cuánto tiempo trabaja. Puede trabajar un mes, puede trabajar 15 días, puede trabajar 2 días. Esto es un caos, ¿no? Y me parece que cuando se hace un uso indebido de esta situación, se altera. Y no hay comparativa posible. Yo siempre pongo el dato de Baleares, que me parece que es muy gráfico. En Baleares ahora mismo hay más parados. Perdón, hay más gente cobrada la prestación por desempleo que parados registrados en Baleares.
Bueno, ¿y eso cómo es posible?
Pues, hombre, es muy simple. Los fijos discontinuos, que están, no cuentan como parados, pero sí tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo. Esto es realmente absurdo. O sea, si una persona que está cobrando la prestación por desempleo no se le considere como un parado.
Pilar.
Es paradigmático, sí. ¿No?
José Luis, no solo eso es paradigmático. Sí, sí. Para los que no sabemos tanto como tú, ¿cómo es posible que se creen 200.000 puestos de trabajo, pero que el número de parados solo descienda en 48.000?
Bueno, es más preocupante que se hagan Todavía yo te doy un salto más. O sea, ¿cómo es posible que se hayan hecho en este mes más de 600.000 contratos indefinidos y se den esas dos circunstancias que tú estás diciendo? El paro solo baja en 48.000 y la seguridad social se incrementa solo en 200.000. ¿Dónde están los 400.000 restantes?
Eso, ¿dónde están?
Es un problema, ¿dónde están? Hombre, algunas pueden ser conversiones de gente que estaba con un contrato temporal, sigue haciendo lo mismo, pero le han cambiado el nombre. Ha pasado de tener un contrato temporal a tener un contrato de fijo discontinuo o un contrato indefinido o un contrato a tiempo parcial. Pero es que las conversiones han caído un 65%, un 70%. Luego, a mí la sensación que me da es que se está haciendo contratos indefinidos porque no hay otro remedio, pero que esos contratos definidos duran días. Sale más barato despedir a una persona que le contrato de lunes a viernes que pagar el plus adicional que tiene en la contratación temporal cuando finaliza la misma, que está en torno a 30 euros. Un contrato temporal de menos de 30 días hay que pagar al finalizar como 30 euros. Oiga, me sale más barato contratar indefinidamente 5 días, 6 días a la semana y despedirlo. Es que es así de simple, ¿no? Si no, no salen las cuentas. Entonces, me parece que está habiendo un abuso de este término indefinido. Y oiga, indefinido no quiere decir fijo, ya no quiere decir estable, quiere decir que tienes un papel que pone que eres indefinido. Que vaya la gente ahora al banco con un contrato indefinido a ver qué le dicen. Tráigame usted la vida laboral a ver cuánto está cotizando, ¿eh?
Pues José Luis Santillana, del Sindicato USO, muchísimas gracias por explicarnos la letra pequeña de todos estos datos del paro.
Encantado.
Gracias, José Luis.
Y a esta hora, María Jesús Pérez nos trae el número del día.
10.000 millones de euros es la cifra que destacamos hoy. Y es que la propia agencia tributaria ha reconocido que atribuye alrededor de la mitad de la recaudación extra por retenciones obtenida en 2022, esos alrededor de 10.000 millones de euros, al incremento del tipo efectivo medio, que resulta de las retenciones que se practican sobre las nóminas de trabajadores, pensionistas o funcionarios. Tal y como publica hoy ABC, el informe de recaudación de cierre de la agencia tributaria señala de forma contundente a este incremento del tipo efectivo del impuesto como el principal factor explicativo del buenísimo comportamiento recaudatorio del impuesto en 2022, en el que se alcanzó una cifra récord de ingresos de 109.485 millones, tras crecer un 15,8%. La agencia tributaria especifica que las causas del crecimiento, además de esa subida del tipo efectivo de retención, fueron la creación de empleo, que fue muy intensa la mayor parte del año, en particular en la primera mitad, y el aumento de salarios y de pensiones medias. Pese a la presión de analistas y oposición al Gobierno para que abordara una revisión de las tarifas que separan los tramos del IRPF para evitar esa subida fiscal por defecto, que es la famosa deflactación del impuesto sobre la renta, el Gobierno optó por una rebaja fiscal selectiva, centrada en las rentas menores a 21.000 euros, que según Hacienda ahorrará 900 millones a ese segmento de contribuyentes.
Estamos en Semana Santa y estos días los coches son protagonistas de los millones de desplazamientos que se producen durante estas fechas. La DGT anunciaba a finales de año la adjudicación de un contrato de 4 años para implantar la DGT 3.0. Esto es la nueva plataforma digital e inteligente para gestionar el tráfico, las carreteras, los vehículos e incluso, si hace falta, a los conductores. ¿En qué consiste esta plataforma DGT 3.0? ¿Qué servicios va a ofrecer el nuevo sistema? ¿Tenemos ya las tecnologías necesarias? Pues como cada martes hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Oye, de entrada, ¿en qué consiste esta iniciativa DGT 3.0?
Bueno, pues como comentan desde la propia Dirección General de Tráfico, DGT 3.0 es la plataforma de vehículo conectado de la DGT que va a permitir la interconexión, valga la redundancia, de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad para ofrecer en todo momento información de tráfico, eso sí, en tiempo real, a todos los usuarios de la vía y conseguir así una mejor movilidad más segura y más inteligente. En el fondo la idea es que se convierta en un punto de acceso de información único, fiable, gratuito, por cierto, y por supuesto, como decimos, en tiempo real sobre lo que está sucediendo en las carreteras y en las vías urbanas.
Mario, ¿y quiénes son los actores que participan en esa plataforma?
que hay, Pilar. Bueno, pues con la palabra actores, la verdad es que aquí incluyen tanto a los fabricantes de los vehículos, a los proveedores de servicios de navegación, o sea, los GPS y similares, las aplicaciones de movilidad, a los ayuntamientos, a las plataformas de transporte público, a los sistemas de gestión de flotas, a los proveedores de telecomunicaciones, a los propios agentes de tráfico, a la Guardia Civil de Tráfico, en definitiva, a todos los servicios públicos y a nosotros, los propios usuarios, y a nuestros vehículos, nuestros coches que estarán conectados también, ¿no?
¿Y quién va a desplegar esa plataforma?
Bueno, la verdad es que la noticia es que, precisamente, después de hablar mucho de esto, la DGT ha adjudicado ya un proyecto de más de 3 millones de euros y 4 años de duración a un consorcio formado por 4 empresas, por Vodafone, por Post Mobility, Cash Trafficcom e Inspire, que serán los encargados, entre ellos, en esta UTE, de dar el soporte técnico y de desarrollar los nuevos servicios de esta plataforma. Es cierto que es un proyecto que tiene, a mi gusto, más de I más D que de implantación real, pues en el que hay puestas muchas esperanzas, pero de momento también es verdad que hay pocas certezas.
¿Y por qué hay pocas certezas?
Bueno, pues lo preguntaba Rubén al principio, ¿no? Porque para que se pueda implantar esta plataforma se necesitan varias cosas. La primera y fundamental es que haya un despliegue masivo de la red 5G. Y para esto, para que ocurra, que no ha ocurrido todavía, pues tanto la Unión Europea como España tienen que invertir todavía mucho, mucho dinero en el despliegue de estas infraestructuras, ¿no? Y en segundo lugar, otra de las claves son los propios coches y los dispositivos conectados. En el caso de España, el parque automovilístico español sigue siendo viejo, está ya un poco pachucho. Y claro, muchos vehículos no disponen de los sensores ni de la conexión a Internet, y lo mismo aplica a las infraestructuras de las carreteras. Hay que instalar muchos paneles inteligentes y señales por ahí, sensores en todas las carreteras. Entonces, bueno, la iniciativa es magnífica, no lo dudo, pero bueno, pero va a llevar unos años verla en pleno funcionamiento, sin duda.
¿Qué servicios se pueden ofrecer a través de esta plataforma, Mario?
Bueno, la DGT los clasifica en 13 categorías de información, desde advertencias del estado del tráfico, cosas que ya más o menos recibimos, como donde ha habido accidentes, donde hay obras, atascos, o donde se produce en una ciudad un evento deportivo o social que pueda impactar en el tráfico urbano o interurbano, hasta el uso de información recopilada por los sensores de los vehículos, o sea, nuestros propios coches. Las nuevas balizas de señalización, por ejemplo, que nos van a obligar, la lucecita que vamos a tener que llevar en breve, o el uso de paneles informativos dinámicos en las carreteras, esos carteles que están arriba, los que vamos a poder recopilar toda esta información que proviene de estos dispositivos y también incluso de Internet, y mostrarnos información en tiempo real, incluso probablemente en un futuro hasta personalizada a nuestro momento en el que pasamos por allí, ¿no?
Madre mía, qué complicado me parece a mí. Pero si entramos, Mario, en las tecnologías que están involucradas en esta nueva plataforma, mira lo que comenta Jorge Ordaz. Él es subdirector general de Gestión de Movilidad y Tecnología de la DGT.
Las capacidades del 4G y del 5G, junto con el Internet de las Cosas, nos permitirán llegar a los vehículos de una manera eficiente y dar la mejor información posible a nuestros conductores. Mueren en nuestras carreteras 25 personas saliendo a colocar el triángulo. Ahora, con un novedoso proyecto que consiste en una luz que llevarás en la guantera, colocarás encima del vehículo cuando tengas una avería, y esa luz nos mandará a la plataforma DGT 3.0 las coordenadas del vehículo, y así podremos advertir a los navegadores de aquellos otros vehículos que se acerquen a ese punto.
Pues sin duda, como decíamos antes, 5G es la clave del proyecto, ¿no? La red. Yo creo que esta plataforma DGT 3.0 es una plataforma intermedia de tecnología, es decir, lo que en términos informáticos se denomina un middleware o un software de en medio, que actuará de pegamento, por decirlo de alguna manera, entre todos los proveedores y los demandantes de información y servicios, ¿no? Los que la proveen y los que la consumen, ya sea para personas o para cosas. Hablábamos antes de sensores, que pueden ser cámaras, balizas, coches, cualquier cosa. Es decir, es una plataforma basada en el Internet de las Cosas. Este es un clarísimo ejemplo práctico de lo que se llama normalmente Internet de las Cosas, y que facilitará la comunicación entre todos esos actores, proveedores de información, y el usuario final. Que, insisto, ese usuario final puede ser una persona, puede ser la pantalla de mi coche o un cartel informativo que recibe la información y se la muestra a todos. Y para ello, lógicamente, lo primero que hace falta es que todos esos elementos se comuniquen entre sí y de forma muy rápida. Así que, como decimos, el primer requisito es que se produzca ese despliegue masivo de la red 5G de alta velocidad, no la actual, que utiliza una cosa intermedia con las infraestructuras 4G actuales.
Me ha llamado la atención, Mario, que hacías antes mención a las nuevas balizas que sustituyen a los triángulos de emergencia. ¿Cómo juegan en esta nueva plataforma?
Bueno, la idea es que estas balizas, las llamadas V16, que ahora es una lucecita que vamos a poner en el techo del coche como si fuéramos de la secreta en acción, bueno, pues lo que va a pasar es que en la siguiente generación de estas balizas, la idea es que avisen a tráfico de que hemos sufrido un accidente o una avería cuando activemos esa luz. Es decir, que van a estar... van a tener un chip, van a tener GPS y van a estar conectadas, geolocalizadas. Además, de esa alerta, como os digo, esta conexión a través de GPS pues va a ser, permitir a la red avisar de este evento, de esta incidencia, y poder avisar pues a la Dirección General de Tráfico, a grúas, a emergencias. Pero claro, se están probando no solo estos dispositivos con el Internet de las Cosas, también se están probando con conos de esos triangulitos, de esos conos que nos ponen de vez en cuando, conectados, o incluso las V2, que son balizas para vehículos pesados cuando va un camión muy lento por la carretera.
Mario, pero además de avisar cuando tengas un accidente, también van a saber mucha gente que tú no sabes en dónde estás en cualquier momento, ¿no? ¿Qué tipo de viajes haces? O sea, ¿esto qué significa el tener un vehículo conectado? ¿Dónde está la privacidad?
Sí, bueno, aquí la verdad es que, bueno, aquí hay varias facetas porque el tema es complejo, indudablemente, como comentas, Pilar. Los coches modernos, es cierto que la verdad es que, seamos honrados, ya tienen muchísima de esta tecnología incorporada, ¿no? Incluso wifi, muchos de ellos. Y aquí podemos, yo creo que, distinguir dos puntos claves. El primero es la caja negra obligatoria para todos los vehículos que se fabriquen a partir del año que viene, de 2024, o sea, no los que tenemos ahora, pero sí los nuevos que se fabriquen deben llevar esa caja, que también va a contener un chip que va a grabar datos de todo tipo. Es verdad que en una primera instancia, por lo que comentas, no van a incluir ni vídeo ni audio, pero sí van a incluir en la grabación movimientos en la dirección, las revoluciones a las que estaba girando el motor, la velocidad a la que se circulaba, las frenadas, la posición del acelerador o incluso la fuerza del impacto en el caso de un choque, ¿no? Entre otras cosas.
Has hablado del primer punto clave, que es la caja negra, y el segundo, Mario.
Bueno, pues que todos los vehículos nuevos estarán conectados a Internet y geolocalizados permanentemente, por lo que además de registrar esos datos en la caja, como decimos, podrán transmitirlos, si es necesario, en tiempo real a la plataforma esta de GT 3.0 e incluso a otros asistentes de la conducción actuales. O sea, ahora mismo ya los tenemos, como os decía, en el coche, controles de velocidad, de tracción, detectores de lluvia, de deslizamientos. Además, esta información podría garantizar no solo nuestra seguridad, sino que también esa información que utiliza nuestro vehículo pues para provocar una frenada o para activar los limpiaparabrisas, también se podría transmitir a la plataforma y ponerla en común con el resto de conductores para avisar que hay una calzada mojada o con hielo y tal. Bueno, por otro lado, esta plataforma, yo creo que es verdad que esta plataforma, tal y como está pensada, es un paso fundamental hacia la viabilidad del coche autónomo, que necesitará sin duda de algo similar, una infraestructura similar.
Pues interesante, complejo, y se abren muchos debates, ¿eh? Podemos hablar de muchas cosas a partir de esta...
sobre todo de la privacidad, como decía Pilar, sí.
Así
vamos
es.
Vamos a tener debate.
Hombre, pues fíjate tú.
Todos los martes, Tecnología a la Linterna, con Mario Ñáñez. Muchas gracias, Mario.
Buenas noches, Rubén.
Gracias, Pilar.
Hasta Mario. Chao, Rubén, gracias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Un estudio. Determina que más de la mitad de los españoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos con patatas.
Huevos con patata, yo todo.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, ¿eh? Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Claro. Escucha Herrera en COPE. Del lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cada año, miles de personas asisten al relato de la historia más grande jamás contada. Emoción y devoción se unen en una atmósfera especial, en la que solo los aplausos
rompen el silencio. Desde Adeje, Tenerife, representación de la pasión. El Viernes Santo a las 7 de la tarde, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29.